4 y 5 de la tarde, continuamos en Tarde para Excusas, un programa que insiste. Vamos a dar cuenta ahora de lo que va a pasar mañana aquí en la ciudad de Mar del Plata, porque va a estar visitándonos Flema en el marco de un festival que va a tener distintas bandas presentándose junto a la reconocida banda de punk. Y estamos en comunicación con Bruno Rossi, uno de los integrantes de Flema. Bruno, Fernanda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Acá andamos.
Qué bueno, bueno, y preguntarte en primer término, que ¿por qué eligieron el título de su último lanzamiento, No nos rendimos, el lanzamiento que tuvo en el año 2014?
Bueno, es una forma que tenemos de encarar la vida en general, ¿no? O sea, no aflojar, no bajar los brazos frente a las dificultades que nos han tocado vivir, no solo con el grupo, sino en lo personal y también de los otros muchachos. Y nada, nos gustó el título. La primera canción de Flema de 1986 se llamaba No nos rendimos y decidimos poner ese nombre al álbum.
22 canciones tiene este No nos rendimos, y preguntarte por el contenido. Hoy lo repasaba y las primeras 6-7 canciones tienen por ahí, más allá del típico contenido social, algo, si se quiere, más melancólico o algo así. No sé cómo lo interpretas vos, que estuviste, digamos, formando parte de este contenido, de este nuevo disco de ustedes.
Bueno, o sea, es la forma de componer de cada uno, ¿no? O sea, en general siempre tratamos, todos los que somos compositores del grupo, de adaptarnos a la línea de la banda. Es decir, a mí me gusta componer otras cosas también, de otros estilos, pero realmente cuando es Flema, todos, tanto Juan, Luigi como yo, aunque estamos ahora, tratamos de componer dentro de la onda del grupo, ¿no? Para mantener una hegemonía, digamos, de alguna manera. También es cierto de que a medida que van pasando los años, uno va cambiando por ahí las letras. Uno, si yo leo una letra que escribí, no sé, cuando tenía 18 años, y una que escribo ahora, y creo que he mejorado un poco, y también inclusive son menos infantiles de alguna manera, ¿no? Porque uno, al ser más chico, tiene otra visión del mundo también. Pero básicamente sí, hay un poco de melancolía en nuestro regreso discográfico, por decirlo de alguna manera, y también hay dos compañeros que ya están en el cielo y no están más acá, ¿no? Uno es mi hermano y otro es Ricardo Pinoza. Entonces hay varias canciones que son dedicadas a ellos, así que sí, tiene un alimento en el campo.
Y preguntarte también, en su momento, ¿cómo fue el proceso de composición? Digo, entendiendo que también estaba la expectativa de, bueno, nuevo material de Flema y demás, y si ustedes tenían la carga, si se quiere, de mantener la vieja línea de Flema, que también tenía un contenido social y de alguna manera no rompía con la lógica del punk, que es bastante contestatario y demás, o en todo caso aprovecharon que han pasado varios años de aquel Flema para diferenciarse de lo que venía haciendo las producciones de Flema.
Es un poco de las dos cosas que vos decís. O sea, por un lado nos queríamos diferenciar en el buen sentido de mostrar algo nuevo, de no caer en ser una copia de uno mismo o de la misma banda, ¿no? O sea, yo creo que las bandas van evolucionando y lo bueno es que de un disco al otro te encontrés con algo fresco y que también con algo viejo, que vos reconozcas el sello del grupo. Me pasa con otros grupos que me gustan a mí, ¿no? Qué sé yo, los Rolling Stones, los discos son todos diferentes, pero en cualquiera de ellos te encontrás con la banda, o sea, no es que no la reconoces. De alguna manera, el espacio-tiempo que hubo del 2002, que fue el último disco de estudio, al 2014, y el cambio de integrantes por fuerzas mayores y por todo lo que ha pasado, hacen de que no hubo una continuidad para que sea menos notorio ese cambio. También ha mejorado mucho el tema del sonido, ¿no? O sea, creo que es uno de los mejores discos, si no el mejor del nivel audio, el último que sacamos. Por una obvia razón, ahora hay mejores estudios. Lo grabamos en uno de los mejores estudios de Argentina, que es el Mario Pergolini. La verdad que, en ese sentido, la producción fue genial, con Michael Capanga. Nunca habíamos trabajado así. Así todo, tampoco queríamos sonar como algo artificial y que perdiera la frescura que tenía Flema de sus discos anteriores. Y creo que lo logramos. De alguna manera, fue un desafío también, no solamente la composición, sino la voz. El cambio del cantante principal en cualquier banda generalmente tiene un efecto negativo. Si no, preguntarle a Brian Johnson cuando entró a AC/DC, ¿no? Viste, o sea, al principio lo querían matar porque estaba con Scott. Sí había una presión, pero una presión buena, o sea, con confianza de poder estar a la altura de esos cambios y de enfrentar esas cosas con la mejor.
¿Y cómo fue la reacción del público durante estas nuevas presentaciones de este No nos rendimos?
Nos querían matar todos. No, mentira. La verdad es que tuvimos buena aceptación. O sea, siempre en una banda con tantos años, alguno que otro reniega, no le gusta, ¿viste? Acá son todos libres de expresarse, pero la verdad que uno lo que dimensiona es la gente que te sigue, que nos apoya, y la verdad que shows no nos faltan para hacer, visitamos un montón de países. Lo que vemos puntualmente con estos temas nuevos es que tienen muy buena aceptación. O sea, yo ya pasé por muchas etapas de lanzamientos de discos de la banda y sé que tiene todo un proceso. Es la primera vez que realmente puedo dimensionar lo que es internet en un lanzamiento, porque en el 2002, cuando salió el disco 5 de Copas, si bien había internet, no era tan masivo y la verdad que no se difundía tanto la música tan rápidamente. Pero recuerdo haber sacado discos como Si el placer es un pecado o El exceso, y estar un año tocando dos y que la gente no conocía los temas, porque realmente solamente se conocía con las grabaciones, comprando el disco o haciéndose una copia en un cassette. Ahora es como que quizás la venta oficial, ¿no?, de discográfica, ¿no?, cayó un montón, pero apretás un botón y estás en todo el mundo, ¿viste? O sea, con internet. Así que en ese sentido, lo que vi que fue el proceso más rápido de que la gente cante las canciones. Obviamente también siguen gustando los clásicos de antes, ¿no? No es que eso, que hemos superado eso, que es muy difícil, pero sí una muy buena aceptación, por lo menos del público que nos viene a ver, ¿no? Habrá gente que le parecerá una porquería.
Sí, hoy por ejemplo, cuando decía que venía escuchando, lo venía escuchando ustedes en Spotify, digamos. Hace un par de años, Flema, sin dudas, en una plataforma digital, tal vez era algo impensado. Hoy tal vez esa misma plataforma digital le da la posibilidad a personas que tal vez no les guste, que al menos se topen con ustedes, ¿no?, con las famosas recomendaciones y demás. Pero Fernando, aprovechando el contacto, quería llevarte algo casi obligado, que es preguntarte por aquel Flema de la década del 90 y sobre todo de Cemento. Aquí hemos hablado mucho tiempo de Cemento, El semillero del rock, el libro de Nicolás Irgazábal, y hay un capítulo ahí en donde sale por dos. Bueno, Flema en el compilado del 88 y después un festival que estuvieron haciendo ahí con... que aquí en el libro lo titulan el Festival de los Gargajos. Pero preguntarte vos específicamente, ¿qué recordás de aquel Flema de la década del 90 y específicamente del que se presentaba en Cemento?
La verdad que tengo los mejores recuerdos, era muy grato tocar ahí. Era para Flema, fue de los 90, fue lo máximo logro o mérito, por decirlo de una manera, poder llenar Cemento, que lo hicimos varias veces. Trato con Omar y con Raúl, que eran los que manejaban el lugar, que era casi familiar. O sea, nosotros entrábamos como Pancho por su casa, hablábamos con ellos, inclusive íbamos muchas veces que no tocábamos y no teníamos nada que hacer, íbamos a Cemento. Vi un montón de recitales, no solamente de Flema. La verdad que fue una época de mi juventud, una época difícil económica para todos nosotros. La verdad que fue muy dura en ese sentido, pero bueno, teníamos eso que era nuestra banda, que era como un escape de toda la realidad, y era lo que nos hacía feliz, y la verdad que fue una etapa de mucho crecimiento para el grupo, sobre todo del año 93 para adelante. La banda empezó a crecer, no fue un fenómeno sí, súper popular, pero yo vi el crecimiento, lo viví, vi pasar de meter 100 personas a meter 200, a meter 300 a lleno Cemento. Y es muy bueno porque fuimos subiendo escalón por escalón, sin un impulso de un día para el otro, algo que es una base que nos queda hasta el día de hoy, porque realmente no nos hemos caído de ese lugar. Y quizás no hemos crecido más, pero es muy difícil mantenerse en un lugar así, en una escena como el punk rock, y durante tantos años. Y para mí sigue siendo un mérito. O sea, yo vi toda esa etapa y participé y colaboré y aporté para que eso, mi pequeño grano de arena para que eso sucediera. Así que lo recuerdo con cariño, con nostalgia y con orgullo.
Ustedes también tuvieron la posibilidad de hacer una toma en vivo ahí. ¿Qué recordás de aquel La Noche de las Narices Blancas cuando estuvieron ahí en el 99 la posibilidad de grabar en vivo? ¿Tenían la noción de vamos a grabar esto en vivo o era un recital más de Flema que posteriormente se decidió hacerlo la toma en vivo?
Disculpa que esté medio resfriado, no me acuerdo bien. Fue una noche, la verdad que no se pensaba que se iba a hacer un disco en vivo. Eso en realidad, el sonidista, creo que se llamaba Guillermo, el sonidista de Cemento, vino y nos contó que nos había grabado y dijo, mirá, el material está bueno. Yo no estaba convencido de sacarlo, la verdad que eso no era un disco en vivo, era una grabación de consola sin mezclar, ¿entendés? O sea, se nota mucho que el sonido es medio... Pero bueno, después en un momento salió medio pirata, se masificó, así que la gente lo pedía, la discografía, y bueno, cuando me tocó a mí hacerme cargo de manejar todo eso, lo incluí porque ya estaba impuesto. Pero no me parecía que era un material que no era el mejor show de Flema como para mostrar. Si vos grabás un disco en vivo, te preparás de otra manera. Nosotros en Cemento a veces íbamos a tocar como si fuera a tocar en el patio de mi casa, ¿viste? O sea, que era tanta costumbre que si hubiéramos sabido de que ibas a quedar grabado para la posteridad, por decirlo de alguna manera, yo creo que lo hubiéramos tomado más en serio. Hay muchos pifis, el sonido es bastante defectuoso. O sea, se podría haber grabado mucho mejor. En mi opinión, es un registro, refleja una época, si se quiere, es crudo y todo, pero no es un gran disco. Es un disco en vivo bastante, deja bastante que desear. Igual la gente lo pide, o sea, bueno, no se venden discos, pero cuando se vendían, todo el mundo decía, ¿cuándo vas a editar la noche? Lo querían tanto que lo tuvimos que editar.
Claro, entonces estamos hablando más de una toma directa, una suerte de toma directa y no algo que específicamente se pensó. De todas maneras, sin duda hay como una suerte de mística, ¿no?, atrás de Flema. ¿Ustedes cómo se paran hoy ante la realidad? ¿Es un motivador de composiciones? Digo, ustedes tienen un disco en el 2014, tal vez no los llegó a influenciar lo que es este cambio de administración en el país y demás. ¿Ustedes cómo se plantan hoy ante la realidad, digo, en el sentido de cambio de administraciones? ¿Es algún tipo de posicionamiento o se mantienen al margen de eso?
No, tenemos un posicionamiento, pero es individual. No puedo hablar en nombre de todo el grupo. Y tenemos también un pacto de no decirlo públicamente cuando es una nota de Flema, porque parecería que uno es un tendencioso o que quiere poner a la banda de un lado o del otro. Te voy a decir que la banda está dividida en esa grieta. Hay dos para un lado y dos para el otro, eso sí te lo puedo decir, ¿verdad? Y que quizás las letras, o sea, se podrían aplicar al gobierno anterior o a este, tranquilamente, ¿me entiendes? O sea, porque son antisistema. Yo solamente puedo decir que con un gobierno que apoya la dictadura o que reivindica como héroes a los asesinos de los 70, jamás estaría apoyando un grupo así o ese tipo de gente. Y nada más, pero bueno, no, estoy seguro que mis compañeros tampoco, ¿no? Obviamente, pero a veces, bueno, uno, viste, confunde y bueno, cada uno es libre de votar y pensar a quien quiera. Trato de no dar opiniones políticas cuando hablo de la banda.
Bien, estamos hablando con Fernando Rossi, quien es bajista y voz actual de Flema, que va a estar mañana presentándose aquí en Ivy Road. Ivy Road está ahí en Juan B. Justo del 620 y va a estar formando parte de un festival que va a estar realizándose allí, porque también va a estar tocando The Garcas, Insano, Jinetes Fantasmas, y así que va a ser una gran fecha en el marco de un preferiado, porque mañana, miércoles 12, vamos a estar en las vísperas de lo que para algunas y algunos es Semana Santa y demás. Preguntarte también, Fernando, si ya tienen en vista otro lanzamiento, ¿van a continuar solamente este año continuando presentando No Nos Rendimos?
Este año básicamente vamos a estar, empezamos recién ahora con los festejos de los 30 años, vamos a festejar todo el año con diferentes shows como estos de Mar del Plata y Necochea y Miramar, los 30 años del grupo. Estamos planificando un show grande en Capital, y quizás saquemos un disco que tenga que ver con esos festejos, que grabemos algunas canciones inéditas, no nuevas, inéditas de los principios de la banda. Quizás grabemos alguna inédita nueva y hagamos como una especie de repaso o retrospectiva de los 30 años de la banda con algún material un poco más fresco que reciclar solamente temas, ¿no? Pero eso está por verse, porque también tengo que ver los tiempos. Y el disco nuevo de estudio, disco de todas las composiciones nuevas, va a ser para el año que viene, por una cuestión de tiempos y todo, y el tiempo que lleva prepararlo. Si bien los temas ya los tenemos y seguimos componiendo, será para el 2018 el disco nuevo.
Preguntarte cómo ven ustedes la escena. ¿Todavía hay una escena para el punk, punk rock y demás? Teniendo en cuenta que también a lo largo de los últimos años han surgido distintas variantes, ¿no? Punk melódico, por ahí más punk rock, etcétera. ¿Ustedes cómo ven la escena más planteado ya en la chance de, no sé, tener alguna fecha y demás?
Yo creo que está bien, o sea, no veo... El punk rock no es una moda, o sea, siempre se ha mantenido. Hay momentos en que quizás... por ejemplo, cuando los Ramones llenaban un estadio acá, se masificó un poco más, por decirlo, se popularizó un poco más, porque había una banda que te podía hacer un estadio como River, ¿me entiendes? Que solamente pasaba en Argentina, porque los Ramones realmente en otros lugares tocaban en clubes o en estos pequeños estadios. Sacando ese momento, yo creo que el punk rock nunca decayó mucho, ni nunca tampoco fue una locura de la expansión. Creo que si vamos al caso, el año pasado Dos Minutos hizo Luna Park, Cadena Perpetua también, La Vuelta de los Violadores. Eso marca que hay un público que va a ver bandas tradicionales de punk. Hay bandas nuevas. De hecho, mañana toca una que se llama Rolly y los Fucking Adictos, que viene de Tucumán, y que la recomiendo mucho al público marplatense. Creo que es uno de los mejores exponentes de lo nuevo que se viene. Lo mismo que Daltónicos, una banda de San Luis que me gusta mucho. Y debe haber un montón más que yo no conozco, porque no soy tampoco que estoy todo el día buscando música, pero de lo que sí también veo es que las bandas hechas de los 90, incluyéndonos a nosotros, están todas vigentes. Ninguna ha desaparecido. Mal Momento, Expulsado, Dos Minutos, Cadena, un montón, Doble Fuerza. Todas siguen girando y siguen siendo inclusive hasta un poco más masiva que antes. Pero bueno, o sea, la escena en general está bien. O sea, no como te digo, no es ni un momento de explosión ni un momento de decadencia. Está en tal donde tiene que estar.
Fernando, te agradecemos el contacto con FM de la Azotea y lo mejor para la fecha de mañana.
Dale, gracias a vos también, Claudio, y un abrazo para todos tus oyentes, dale.
Abrazo grande. Ya hablamos con Fernando Rossi, bajista y cantante actualmente de Flema, que mañana va a estar presentándose en Ivy Road, ahí en Juan B. Justo al 600, en un festival que va a comenzar a las 21 horas, como bien lo decía Fernando, con varias bandas invitadas, de Garcas, Gigantes Fantasmas, Insano y Fucking Adictos. En este caso en particular, la última viene desde Tucumán, ahí tal vez como la banda más emergente de la escena punk rock. Vamos a escuchar Miseria y Discriminación desde No Nos Rendimos, el último lanzamiento desde el año 2014 de Flema.